deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4, circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet cope.es/Huesca, @TJHuesca nuestro Twitter, tjhuesca.es en cualquier dispositivo, en cualquier navegador, para escuchar en directo también los partidos de la Sociedad Deportiva Huesca. En Rock FM estaremos mañana desde las 7:30 y también tjhuesca.es. En TuneIn, Miguel, en TuneIn... Dicho bien.
En tuning. Me cuesta que haya algún problema, pero son desajustes temporales.
No, está ahí.
O sea, se asusta.
No, está funcionando ya.
Está funcionando ya bien.
Toquemos madera que para mañana, los que nos quieren escuchar fuera de Huesca y no puedan sintonizar Rock FM en el 87.7, lo van a poder hacer a través de TuneIn. COPE Huesca en TuneIn. Y si tienes un dispositivo de estos inteligentes, tienes que decirle, por ejemplo, a Alexa: Alexa, pon COPE Huesca en TuneIn. Es importante decir siempre en TuneIn, porque es donde mandamos la señal de Rock FM. No COPE Huesca solo, sino Alexa, pon COPE Huesca en TuneIn. Y así suena en cualquier sitio. ¿Te ha quedado claro, verdad, Miguel?
Ahora sí.
Lo repetiré mañana, ¿eh?
Hay que insistir porque es novedoso este año y hay gente que nos pregunta, hay gente que nos comunica que está teniendo algún problema, que pone la radio para escuchar el programa diario y le sale Rock FM, o al revés, busca nuestro partido de cada fin de semana y no lo encuentra del todo, pero queda claro y cada día lo iremos insistiendo.
Exacto, y lo iremos puliendo. Vamos a hablar de la actualidad del Huesca, por supuesto, que está ahora mismo rumbo a Albacete. De hecho, ya hay imágenes de Aragón Deporte hace un instante que han hecho una parada técnica para comer y enseguida retomarán para descansar esta noche la capital manchega y mañana disputar el partido desde las 8 de la tarde en el Carlos Belmonte. Será mañana, en la previa aquí a estas horas, a las 3:25, cuando hablemos del Albacete en profundidad, de las novedades en el 11, pero sí podemos ya saber convocatoria. Son 22 futbolistas, uno menos de lo reglamentario, los que se lleva Cuco Ziganda a Albacete. ¿Por qué 22, Miguel? ¿Quién se queda fuera?
Las listas, si recuerdas, Pablo, tanto contra el Levante como contra el Cartagena fueron de 23, del máximo permitido. ¿Quién falta en esta ocasión, por así decirlo? Porque la lista es casi idéntica a la del otro día frente al Cartagena, con una ausencia, la de uno de los canteranos, David García, que esta vez se ha quedado en tierra. Más allá de esta circunstancia, están en la lista los de siempre y fuera de ella también los habituales. Es decir, no viajan los lesionados Cristian Salvador, Enzo Lombardo y Joaquín Muñoz. Y tampoco lo hace, obviamente, y ahora comentaremos su situación, Álvaro Fernández, el guardameta que está a la espera de que se desencalle, como dijo el otro día el director deportivo Ángel Martín González, que está en suspenso esa salida a la Real Sociedad. Por lo demás, los 22 jugadores así serían los mismos de las citaciones ya oficiales anteriores, con la salvedad, como digo, de David García. Pero están todos los demás, salvo también el último en llegar, Carrillo, el delantero, que ya dijo ayer Cuco Ziganda que necesita todavía bastantes horas de vuelo y de preparación para ponerse al turno de sus compañeros y que se le esperaría en todo caso y en el mejor de los escenarios contra el Ibiza el próximo domingo 4 de septiembre.
Sorprende que en la propia página web del Huesca, a la hora de contar la citación, coloquen ya a Valentín como defensa.
Sí, porque es la gran duda. Sí que ha viajado Gerard Valentín porque Andriy Ratiu es duda, y es que el rumano no ha completado todos los entrenamientos de la semana. Es cierto que han sido poquitos, han sido solamente de repartir el domingo tres entrenamientos, pero en algún caso no ha terminado todos los ejercicios, y es que ese golpe leve que sufría ante el Cartagena en el tobillo pues no ha terminado de curársele del todo, y por eso nos refería ayer Cuco también, que era duda. Es la principal duda del once. Si es que va a haber algún cambio más, pues ya lo analizaremos, pero en defensa creo que el único cambio de que habría que estar pendientes es de ese lateral derecho, si juega Ratiu, o si no lo hace, pues obviamente sería Gerard Valentín el lateral derecho.
Mis dudas están en el centro del campo, si va a dar continuidad a David Timor, que no estuvo nada bien frente al Cartagena, y a Tomeo, que es verdad que el canterano lo hizo bastante bien, y podemos ver ya titularidad de Kento Hashimoto, del japonés, o incluso de Óscar Silva, que ya tuvo también minutos el otro día. El resto del equipo yo creo que las alas no las va a tocar. Arriba, después de marcar gol, Kanté va a repetir con Escriche, y más cuando no viaja Carrillo y cuando Juan Villar todavía no está en forma. Insisto, yo creo que las dudas del 11 de mañana, aunque lo debatiremos en este mismo espacio mañana en las horas previas, están en el centro del campo y, bueno, pues lo que comentabas, Miguel, Andriy Ratiu o Gerard Valentín, ¿no? Depende de si el rumano llega o no.
Sí, el caso del centro del campo creo que es proclive a cambios. El otro día, en la segunda parte, vimos un remozado doble pivote con el japonés y con Óscar Silva. Creo que el interés de Cuco Ziganda era el de verlos juntos y de ver cómo funcionaban, porque evidentemente, y con todo el respeto del mundo, la situación de Pablo Tomeu es circunstancial y temporal hasta que se terminen de acoplar los jugadores de esa posición. También falta Salvador, no lo olvidemos. Y en el caso de David Timor, pues no está bien. Es un jugador que no está ahora mismo en su mejor momento. Y a mí no me extrañaría ver mañana, no sé si a los dos, quizás es precipitado, al japonés y a Silva, pero sí a uno de los dos de inicio, junto a Timor. Yo creo que Timor todavía tiene mañana oportunidad de seguir en el once. Yo creo que, pues esa es mi apuesta, serían Timor más Óscar Silva o Hashimoto.
Vamos con el mercado. A priori, el Huesca va a cometer dos movimientos de aquí al próximo jueves. Recordemos que se cierra el mercado el próximo jueves 1 de septiembre por la noche, a medianoche. Así que aún estaremos en el programa del jueves que viene, aquí dándole vueltas si va a haber movimientos en las últimas horas. No lo sé. Igual ya está todo finiquitado para, insisto, para el 1 de septiembre. Digo que a priori, por lo que hemos podido saber, por cómo está el límite salarial superado de la Sociedad Deportiva Huesca, por las declaraciones del director deportivo el otro día, Ángel Martín González, el Huesca va a hacer dos movimientos, que es la incorporación de Rubén Pulido, que te lo adelantamos aquí en esta casa, en la cadena COPE. Ayer el compañero de Onda Fuenlabrada lo daba también por hecho. Simplemente hay que llegar a la fórmula de entendimiento entre el Fuenlabrada y el Huesca. El Fuenlabrada, reitero, si alguno se perdió el programa de ayer, pues quiere una compensación económica. Rubén Pulido le quedan 2 años de contrato con el equipo madrileño. El Huesca pues no quiere pagar y sí, a lo mejor estaría por la labor de incluir algún jugador en la operación. El futbolista es de Bahía y están condenados a entenderse. Rubén Pulido quiere jugar en segunda división, quiere jugar en la Sociedad Deportiva Huesca. Y el Fuenlabrada sabe que, pues como dijo Sandro, que el jugador juega donde quiere. Y Rubén Pulido quiere jugar en el Huesca. Así que pues hay que llegar a un acuerdo entre Fuenlabrada y el conjunto azulgrana. Dijo Ángel Martín González que no era una condición sine qua non que primero saliera alguien, es decir, Álvaro, que en un principio el Huesca quería cometer el fichaje y luego ya veremos cómo se le inscribe. Bueno, pues dejamos el tema Rubén Pulido a un ladito mientras se oficialice y se llega a un acuerdo y nos centramos en el de Álvaro Fernández. Ayer la noticia del fútbol europeo fue la venta de Isaac al Newcastle por 70 millones de euros. Una inyección económica impresionante para el conjunto donostiarra. ¿Esto cambia algo la situación de Álvaro? Bueno, lo que ha podido saber la cadena COPE es que Álvaro y la Real Sociedad ya han llegado a un acuerdo. Ya han llegado a un acuerdo. ¿Qué es lo que falta? Pues el acuerdo entre el Huesca y la Real Sociedad. El Huesca lo último que comunicó es que pretendía obtener 1 millón de euros, misma cantidad que obtuvo el año pasado por la cesión de Álvaro al Brentford inglés. ¿Qué es lo que pasa? Que la Real Sociedad no devuelve la llamada. No dice nada. No dice ni si está de acuerdo con el millón, si no está de acuerdo, si lo quiere hacer por menos. Vamos a obtener más datos a través del compañero del periódico Noticias de Guipúzcoa, Mikel Recalde. Hola, Mikel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ya sé que tenéis todo el lío de Isaac y los 70 kilos, ¿cómo? Pero te quiero preguntar por Álvaro.
Poca cosa a mí.
Poquito, ¿verdad?
Sí, migajas, 70 millones de euros, pues ya ves.
Casi nada. Por eso decíamos en Huesca que no hay excusa un poco para satisfacer la demanda del Huesca, ¿no? Pero bueno, antes, ¿cómo está el tema, Álvaro?
Bueno, pues lo que sabemos nosotros es que Álvaro es el preferido de la dirección deportiva de la Real. Lo que pasa es que pues que no terminan de decidirse, ¿no? Yo creo que todavía tienen sobre la mesa la opción de confiar en Zubiaurre, porque aquí ya sabes que es un club de cantera y hay mucha gente que se lo echa en cara, ¿no? Que el año pasado un portero destacó en el filial y que no le den la oportunidad en el primer equipo para ser suplente de Remiro, que a día de hoy es indiscutible, ¿no? Pero que el acuerdo es total con Álvaro, que Álvaro estaría ya aceptado venir aquí y que incluso las informaciones un poco que tenemos aquí manejamos un poco aquí es que incluso Álvaro está un poco cansado, ¿no? De que no parece que no le dejan buscar casi una salida, ¿no? Casi le empujan un poco y eso se arriesga a nosotros, pero luego no le dejan, ¿no? Aceptar.
Sí, es extraño, ¿eh? Porque se habla de que el Huesca ha truncado varias opciones que tenía Álvaro, le quedan poquitas ya, y entre ellas, o quizá la única, es la Real Sociedad. Pero claro, por otra parte decía Ángel Martín González, el director deportivo, que la Real no llama, que está el tema en punto muerto.
Sí, sí, es lo que te comento un poco, que es que la Real, incluso yo ayer hablé con el presidente y me dijo que sí, que vamos, que las informaciones que estábamos publicando que eran todas verdad y que no podía desmentirme nada, pero que ellos no habían tomado la decisión definitiva de traer un portero. Yo creo que las conversaciones que incluso con Álvaro vienen de lejos. La primera propuesta era cuando saben que se va a ir Matt Ryan, es de un contrato largo. Y ahora, pues yo creo, sobre todo, más que nada por lo que comentáis vosotros en Huesca, que por supuesto aquí seguimos muchísimo, es que se negocia o se busca un poco una cesión, ¿no? Que también me comentan a mí que incluso el portero Álvaro veía con mejores ojos.
Bueno, lo que quiere Álvaro es salir, eso está claro, y sus representantes andan locos. ¿Hablas lo último, Miquel, que te pregunto, tema cesión, tema compra, ¿la Real quiere compra?
No, yo creo que ahora mismo aceptan el tema cesión, que más que nada le propone, porque la Real ha ingresado mucho dinero, pero también se ha gastado mucho dinero, se ha gastado una cantidad de dinero muy por encima de lo que suele ser habitual en la Real en verano, y bueno, está por encima de los 30 millones de inversión. Yo creo sinceramente que están buscando fórmulas un poco, porque también son conscientes de que prefieren no gastar mucho dinero en un portero que en principio viene con el rol de suplente, ¿no? Que es un poco lo que a Álvaro le chirría más, ¿no? Lo que le ha chirriado sobre todo al principio del verano, cuando le han planteado la posibilidad de la Real y de un contrato largo, él tenía claro que bueno, que aquí igual ese papel secundario de suplente, pues no le interesaba tanto, ¿no? Y a día de hoy, después de que no haya fructificado muchas operaciones o muchas propuestas, pues sí que me parece que igual Álvaro ha dicho, oye, mira, ir a la Real pues tampoco está tan mal, ¿no?
Claro. La clave va a llegar al kilo que parece que es lo que pide el Huesca. ¿Podría llegar a ese millón de cesión?
Joder, pues ahora estamos sobrados. Ahora parecemos de Bilbao. O sea que por dinero va a ser, ¿no? Que se dice. Pero bueno, yo creo también que aquí se mira mucho la pela siempre y son bastante responsables. Y por eso la Real, al margen de ventas de extraordinarias como la de Isaac, y mira que también nos da mucha pena, ¿eh? Porque vamos, yo pensaba que iba a ser el año de Isaac y soy... apostaba a muerte porque iba a superar una cifra de goles bastante importante, pues al margen de eso siempre ha tenido dos dedos de frente, los pies en el suelo, y no han hecho operaciones muy muy arriesgadas que puedan poner en peligro lo que es la economía del club. Eso sí, un millón de euros por supuesto no la pone, te lo garantizo, pero sí que bueno, de que se lo toman en serio, ¿sabes? O sea, Roberto Lave es el director deportivo, es un personaje muy, pues eso, que sigue su camino, que tiene las ideas muy claras y que si cree que un millón de euros es excesivo pagar, pues igual pues no termina de dar. E incluso la Real, te puedo asegurar que tiene algunas alternativas parecidas a las de Álvaro.
Miquel, una porra, ¿se hace o no se hace?
Yo creo que se hace.
¿Qué se hace? Yo creo que
Pero bueno, que no me llame todo Huesca a partir del 1 de septiembre, por favor.
Por supuesto que no, esto es una apuesta sin más. Y además, muy bien tirada porque, como has comentado, tienes buena relación con la directiva. Miquel Recalde, compañero del periódico Noticias de Guipúzcoa, gracias por estar con nosotros. Estamos en contacto de aquí al cierre de mercado.
Vale, un placer, encantado.
Hasta luego. ¿Se hace, Miguel?
Yo me sumo al optimismo del amigo Miquel, ¿eh? Yo creo que al final, y con independencia del factor Isaac, que evidentemente no ya esta operación, porque esta operación ya estaba avanzada de antes, pero sí que hace imposible que la Real pueda esgrimir el argumento del apuro económico para no cerrar una operación, por otro lado, como has contado, ya acordada con el jugador. Yo creo que se trata de la vieja historia, del viejo truco del aguardar tiempos, de tensar la cuerda, de a ver si se ponen nerviosos y nos bajan un poquito el precio, pero ¿qué se va a hacer? Entiendo a Álvaro que esté nervioso. Entiendo también que al final ha tenido que asumir su rol de suplentísimo de Álex Remiro. Él ya lo sabe, sabe a lo que va la Real Sociedad. Ha citado Miquel al portero australiano que estaba anteriormente y que también asumió esa condición. El año pasado creo que jugó 6 partidos de toda la temporada entre todas las competiciones a la sombrísima de Remiro, y Álvaro Fernández va a asumir también esa circunstancia. Y lo hará con gusto porque la Real Sociedad es un club de primera división y es la única opción que le queda abierta al riojano para jugar en la élite.
Al margen de lo económico, que me imagino que la Real le va a pagar una pasta, que le va a duplicar el sueldo que tiene en estos instantes firmado para este año en segunda con el Huesca, yo hay ciertas cosas que no las entiendo, porque Álvaro podía haber sido este año capital general, ¿no? Y haber jugado toda la temporada tan joven y saber que va a disputar, pues eso, 5, 6 partidos en todo el año. Pero bueno, la pela manda, eso está claro. Y si le van a duplicar el sueldo, pues se ve mejor la vida con mucho más dinerito en el banco, aunque luego no...
Ya lo hizo el año pasado. El año pasado, date cuenta de que fue
no
al Brentford.
Nada, ¿no?
Pero poco. Fue al Brentford donde el portero titular, que es español también, que además ha sido internacional recientemente, también en una situación análoga a la de Remiro, es titularísimo en el Brentford. Iba con una condición muy marcada de portero suplente. Fue encantado, se le abría las puertas de la Premier League, no aprovechó su oportunidad, entre otros motivos, y quizás el más importante de ellos, porque el Brentford no contó tanto con él, y de vuelta a España, pues él tiene cartel para Primera División. Yo creo que es su última oportunidad, es que es su último tren para jugar en Primera División.
Bueno, pues así está el tema, Álvaro. Yo creo que las dos operaciones que tiene el Huesca encima de la mesa se van a realizar, tanto la de Rubén Pulido como la salida de Álvaro, pero... ya sabemos que el fútbol es muy traicionero y en los últimos días pueden pasar muchas cosas. Incluso en las últimas horas, recordarán, sin ir más lejos, en la última ventana de fichajes, cómo se daba por hecho que Nwakali salía y a las 12 de la noche nos dimos cuenta que no, que Nwakali iba a seguir jugando. Bueno, jugando, no jugó un minuto más. De hecho, fue despedido, como todo el mundo sabe ya, pero a veces las cosas se truncan. Veremos. ¿Más operaciones, me preguntan? Yo creo que van a estar complicado. Tendría que llegar a esa cantidad del millón de euros la Real Sociedad para que el Huesca tuviera disposición económica de acometer un segundo central, que es el deseo, por supuesto, de Cucu y de Ángel Martín González. Pero bueno, de momento, estas dos operaciones tienen que salir y aquí las iremos contando. 3:46. Ah, ayer el Cucu, por cierto, lo tenía aquí. Ese sonido, Miguel, que se conforma. A pregunta tuya, además.
Sí.
Pues lo que diga Ángel está bien. Está bien, ¿por qué? Porque, a ver, para los entrenadores es muy fácil hablar y es muy fácil pedir, pero o sea, mi forma de actuar siempre ha sido de muchísimo respeto al club. Yo estoy convencido que el club quiere lo mejor para él, para ellos, y harán las cosas lo mejor posible.
La cuestión es, poniendo que Rubén Pulido llega, ¿te sigue pareciendo coja la plantilla?
Defensivamente, sí. Y eso que para esta convocatoria aparece un poco engordada con la situación de... estaba echando cuentas ahora, 7 jugadores defensivos que acuden a Albacete, pero claro, volvemos a comentarlo, Yara Valentín lo anotábamos como lateral porque tiene molestias ratio, y la cuestión capital, la de los centrales, tenemos a Pulido, que no está en un buen momento, no hizo un buen partido, hizo un mal partido el otro día contra el Cartagena, Hugo Anglada, 18 años, edad juvenil, tiene todavía recorrido para llegar a ser un central fiable, es que luego ya está Jeremy Blasco, que no ha jugado un solo minuto en lo que va de liga, que no le gusta a Ziganda, y que la rotación ha perdido comba incluso con Anglada y con Euse Monzó, que es el otro canterano que está también en la citación para Albacete, así que se me antoja muy corta todavía la esperanza de tener una plantilla defensivamente en condiciones, y no hay que acudir, no hace falta, a lo que teníamos el año pasado de centrales. O sea, Ignasi, Miquel y Pablo Inso en este equipo, imagínate lo que supondrían.
Ya. Mañana más de la Sociedad Deportiva Huesca. Mañana contamos esa última hora a las 3:25 del Albacete Huesca y luego la narración del partido en directo. Vívelo con nosotros, que merece la pena. Lo pasamos bien. A partir de las 7:30 estará el profe pues, Carlos Reyes, estará Sergio Brau. No sé quién estará mañana, pero estaremos un montón. Víctor Franco, estará Miguel y estará aquí un servidor, ¿verdad?
Aquí estaremos, dando el callo.
Lo pasaremos bien.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo.
¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no?
O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Nuevo Cupra Born 100% eléctrico, con hasta 546 kilómetros de autonomía. Consíguelo por 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.183 euros.
Automóviles Serrablo, tu concesionario Cupra en la provincia de Huesca.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974-70-1331.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
10 minutos para alcanzar las 4 de la tarde. Miguel, ¿algo más que debamos saber del partido de mañana?
Que el equipo ha parado, como tú decías antes, a comer en la provincia de Teruel y que ya emprenderá después viaje directo hasta Albacete. Volverá tras el partido y después 2 días de fiesta, ya que no olvidemos que la plantilla no ha descansado desde el partido frente al Cartagena.
El siguiente choque será el domingo por la tarde frente al Ibiza en casa.
6:30 de la tarde contra el Ibiza en casa, posiblemente con el debut de Carrillo.
Ya en septiembre, el siguiente partido.
Con el mercado cerrado y todo ya definido.
Eso es. Hablamos de balonmano. Ultimando la pretemporada, el conjunto de José Nolasco. Esta tarde, Miguel, importante la asamblea de socios.
Sí, a las 7 de la tarde en segunda convocatoria. Se celebra en el Hotel ABA de la capital. Y cuestiones a tratar. Aparte del aspecto más puramente económico, se trasladará en detalle a los socios que acudan pues lo que es la gran noticia o el gran desarrollo que va a llevar el club en los próximos meses en cuanto a su conversión en sociedad anónima deportiva. Y es que este año la Liga Sobal da el gran paso de institucionalizarse como liga profesional y eso va a acarrear cambios sobre todo en beneficio de los propios clubes y de la visibilidad del deporte.
Decía Luis Malvar, nuestro compañero de Derrosca en Madrid, que es muy escéptico con esto porque en el balonmano se mueve pues mucho dinero complicado y veremos a ver si da el producto para este gran salto profesional que se quiere dar. Hablamos con el entrenador José Nolasco. Hola, José, muy buenas.
Hola, muy buenas.
En teoría es una muy buena noticia, ¿no?
Yo, a mi modo de ver, sí. Lo que pasa es que, bueno, este gran paso implica que muchos clubes y, por supuesto, todo lo que es la Sobal tienen que hacer grandísimos esfuerzos. Y es ahí la cuestión. Pero el paso es el correcto y el que tiene que dar una asociación o un club para verdaderamente querer crecer, ¿no?
Precisamente de los mejores clubes en España, y no porque estemos nosotros aquí y nos miremos el ombligo, pero es así, el que mejor hace las cosas es el balonmano Huesca, de los mejores a la hora de la economía, deportivamente también, habrá años mejores, años peores, deportivamente es un hecho, pero quizá lo que menos conozca el aficionado son las entrañas del club, la parte económica, y ahí siempre ha sido de sobresaliente, con Pachi Ginea a la cabeza. Claro, me decía Luis Malvar, José, que tú lo conoces bien, es que hay muchos clubes que no son el balonmano Huesca en la Sobal, que pagan en B a jugadores, que hay traspasos complicados de explicar y que ahí se van a tener que poner las pilas.
Sí, efectivamente. Y luego este paso que se da es un paso que yo creo que era el natural. Y lógicamente, en este paso habrá clubes que, como ya he dicho antes, tengan que hacer esfuerzos y otros, haciendo esfuerzos, no lleguen. Y lamentablemente, si queremos que verdaderamente esto vaya hacia adelante, a lo mejor algún club de los que están ahora, espero que no sea así, pero que a lo mejor algún club, bueno, pues tiene que esperar y estar en otra competición, llámese la segunda, hasta que pueda tener opciones. Es decir, si ahora en estos momentos hay una serie de equipos, bueno, pues a lo mejor vayamos a que haya alguno menos, pero también yo creo que hay en la segunda categoría, hay clubes que perfectamente podrían estar en esta misma línea. Al final de lo que se trata es que estén los clubes que más, y voy a decir la palabra, más profesionalizados estén, porque al final va para la seguridad del deporte, del producto que tenemos, que es el balonmano, y por supuesto para todos aquellos que integramos el colectivo que está en ese balonmano.
Esto supone una transparencia, por explicarlo, José Miguel, claramente al oyente, esto supone una transparencia total como la hay en el fútbol profesional, vaya. contratos de los jugadores, habrá un límite salarial para los equipos, por supuesto cada contrato con su copia a Asobal, con seguridad social, al día todos con Hacienda, como cualquier empresa, vaya.
Efectivamente, es que tiene que ser así, además con auditorías, con sueldos mínimos, con todo reglado, con las inspecciones que correspondan, si no cumples, bueno, pues lo que hay en una liga profesional, como tanto la del fútbol, como por ejemplo la del baloncesto, ¿no? Eso es a lo que llevo.
Miguel,
y también en cuanto a difusión y a protección, pero también difusión y también lucir un producto, José, que creo que de un tiempo a esta parte no termina de venderse del todo bien, ¿eh? Hablo de cara al exterior, medios informativos, televisión, es decir, es muy complicado ver un partido de Liga Asobal en abierto, por decir imposible. Eso también, bueno, se tiene, sí, que encontrar una vía de solución.
Sí, también suele pasar con el tema del fútbol o del baloncesto de ACB, ¿no? Que es bastante complicado, porque al final...
En abierto no hay nada.
Exacto.
Bueno, en el fútbol uno por semana, porque hay un decreto ley que lo dijo en el 90 y pico, y ahí se ha quedado, y en el caso del baloncesto no hay ni un partido en abierto, al menos de la Liga Endesa. De balonmano no sé si se mantiene el de gol este año.
No se va a mantener, porque van a estar todos los televisados, estarán en la plataforma de la Liga Sport TV, y se verán todos con televisión. Es decir, que nosotros...
O sea, los 8 partidos de cada jornada se verán todos por ahí.
Efectivamente. Bueno, y es un paso. ¿Es el más adecuado? No, pero es que es un paso. También te digo que esto va a tardar tiempo, ¿vale? En regularizarse todo, tendremos nuestros problemas, pero la idea es tener una competición más atractiva, donde los patrocinadores vean o se vean reflejados en una competición seria, ¿no? Y eso es lo que busca, ¿no? Lo que ha pasado con el fútbol o con el básquet. Y a ver si, sobre todo, estos dos deportes crecieron por la televisión, a ver si podemos crecer nosotros también por la televisión.
Me decías fuera de micrófono, 13ª temporada, ¿eh? Al frente del balonmano Huesca. 13 años.
Sí, qué mayor ya, qué mayor.
Y venía para dos, ¿eh? No, José, tú firmaste 2 años.
Exacto, la idea era en 2 años ascender y luego ya veríamos, ¿no? Bueno, pues ascendimos en el primero y el ya veremos se ha traducido en 13.
Casi nada. ¿Cómo te ilusionas después de 13 años para, por ejemplo, este? ¿Qué es lo que te más ilusiona? ¿La profesionalización de la que estamos hablando? ¿El proyecto este año en Huesca? No lo sé.
No, todo. Vamos a ver. Aquí no solamente. Es decir, que cuando pierdes un partido no lo pierdes por una cosa solamente, la pierdes por muchos factores. Y luego cada temporada te vas ilusionando con una serie, ¿no? Por los jugadores que se incorporan, por los jugadores jóvenes que tienes y que los has visto crecer, por el proyecto de la temporada siguiente, como por ejemplo vamos hacia una liga profesional y a ver en qué consta, más espectáculo. Bueno, es que hay tantas cosas para poder ilusionarte y luego, bueno, pues yo llámame, pues eso, no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero masoquista, no sé, cada año que es más complicado, pues me gusta más.
Sí, señor, a nosotros también. José, muchísima suerte. ¿Qué es lo siguiente, por cierto, el siguiente amistoso?
Bueno, tenemos este sábado un doble enfrentamiento, es un triangular de un día en Santander. Tenemos ahí contra Oviedo y contra Sinfín, Santander de la Liga Sobal.
Uh-huh. Hasta mediados de septiembre no empieza esto, ¿no?
El 3.
No, empieza el día 3.
Ah, el día 3. Vale.
Sí, estamos ahí al lado ya.
La semana que viene previa, sí señor.
Efectivamente.
Muy bien. José, pues buen triangular este fin de semana. Hablamos la semana que viene.
De acuerdo, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Arranca ya esto, el día 3.
El sí, 3 sí. de septiembre.
Me he liado ayer con Luis Le, que la Leporo es a principios de octubre,
¿no? Así es, la pretemporada del Peñas empieza el día 1 de septiembre. Déjame decir para terminar, Pablo, ayer homenaje del baloncesto nacional al canterano peñista. En ese partido entre España e Islandia se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Dani Gómez.
Sí, señor. Un bonito gesto de la Federación Española de Baloncesto. Me llevaba por aquí una nota que ha dicho el diario AS que el Huesca estuvo interesado en Olascoin, pero que se va finalmente a Eibar.
Bueno, podía jugar de central, ¿no? Pues valdría.
En fin, mañana más. Mañana tenemos doble sesión, 3 y 25 en COPE, 7 y media, Rock FM con el Albacete Huesca. Hasta mañana, Miguel.
Chao.